Bueno, estamos de vuelta en Alimento y Vida. Y vamos a comunicarnos con nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria, el doctor Marco Filardi. Marco, ¿nos escuchás?
Así es, Julio. Muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes?
Muy buenas tardes, Marco. ¿Se te escucha con una tonada catamarqueña, puede ser?
Y se me va pegando. Voy tratando de incorporar las distintas tonadas.
Pero no solo incorporarás tonadas, me imagino, en Catamarca.
Por supuesto que no.
Bueno, ¿por qué no nos contás, Marcos, que ya estás entrando en los dos últimos meses del viaje prácticamente? ¿Qué estás haciendo en Catamarca? ¿Dónde estás en concreto en este lugar?
Bueno, ahora he regresado a San Fernando del Valle de Catamarca después de haber estado toda la semana recorriendo la provincia. Recordemos que en la última comunicación estaba en Andalgalá, entrando a Andalgalá, y efectivamente entré en contacto con lo que se llama la Asamblea del Algarrobo, una asamblea que nació como tal en el año 2009, pero que en realidad ya había una serie de vecinos autoconvocados en torno al problema de la megaminería y particularmente vinculado a un proyecto megaminero, que es el proyecto Agua Rica, que iba a afectar la fuente de agua de la que se abastece el pueblo de Andalgalá. Así que efectivamente entré en contacto con la gente de la asamblea. Todos los sábados, ellos desde el año 2010 marchan en la plaza principal de Andalgalá en protesta contra la megaminería, y es increíble porque consistentemente todos los sábados, a partir de las 21:30 hasta las 23:30, se reúnen entre 100 y 300 vecinos, dependiendo del sábado, religiosamente a marchar dos vueltas por la plaza en protesta contra la megaminería. Así que realmente muy interesante, muy movilizador, y como decíamos en la conversación pasada, que da sus frutos, porque fruto de esa lucha popular, digamos, esto no le ha quedado otro remedio al Consejo Deliberante, por unanimidad, aprobar una ordenanza municipal que prohíbe la megaminería metalífera en la jurisdicción, y por supuesto, como también comentábamos, la reacción por parte del gobierno provincial para tratar de evitar que esto tenga un efecto dominó en otras jurisdicciones.
En tus conversaciones con la gente de la asamblea, que me imagino la experiencia que fueron acumulando, ¿qué es lo que los movilizó a ellos inicialmente y después de este proceso de varios años de marchas y de lucha? ¿Cómo se sienten ahora?
Se sienten muy orgullosos. Costó mucho, todos refieren, sobre todo tuve el privilegio de quedarme en la casa de uno de los fundadores de los vecinos autoconvocados, don Urbano Cardoso, que es casi una leyenda viviente, un pedazo de historia ahí en Andalgalá, y te cuentan mil historias, ¿no? Esto no es lineal, es una lucha que ha costado, digamos, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero hoy se respira el orgullo del trabajo realizado, ¿no? Pero en el interín hubo muchas cosas, hubo bloqueos de los camiones que estaban llevando, digamos, acercándose al proyecto megaminero en distintos puntos de la provincia. Urbano particularmente, que es un jubilado de 75 años, se ha puesto él mismo con su propio cuerpo enfrente de los camiones para evitar que pasen. Ha llevado, digamos, el compromiso de mucha gente y que ha tenido que poner el cuerpo. Él mismo ha estado privado de la libertad, una oportunidad, porque la represión en ese momento no se hizo esperar. El gobierno provincial lo encarceló y, bueno, los vecinos salieron a pedir por su inmediata liberación, quemando bombas, digamos, juntaron unos 300 vecinos enfrente de la comisaría hasta que finalmente lo liberaron.
No sé, cuando vos hablabas yo pensaba que a lo mejor para los habitantes de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, que ya son ciudadanos urbanos, en muchos casos con acceso a agua potable, agua de calidad, qué difícil se le debe hacer pensar que hay gente que puede estar luchando, incluso dispuesta a dar su vida para que él, su familia y su comunidad tengan agua, ¿no? Qué importante es el agua para la vida de muchos pueblos del interior, para que la vida sea posible, ¿no?
Y efectivamente el punto de inflexión fue Agua Rica, porque los estudios de impacto ambiental revelaban que iba a afectar el agua. Y el elemento aglutinante, como vos bien señalás, Carlos, fue el agua, la defensa del agua. La asamblea se propuso ir casa por casa, generando conciencia sobre, digamos, la importancia que tiene el agua en nuestra vida cotidiana, desde el consumo del agua en tanto alimento esencial para la supervivencia de la vida, hasta toda la cultura jardinera y de agricultura a pequeña escala que hay en la zona. De hecho, estuvimos recorriendo la zona de Choya, que es una zona realmente paradisíaca, donde cada casa tiene su huerto, donde cada casa tiene sus animales. Entonces, fue que todo un pueblo tomó conciencia de qué importante es el agua en la vida cotidiana, y sin agua efectivamente no hay vida. Así que el elemento aglutinante, el elemento convocante fue la defensa del agua y la defensa de la vida.
Vos dirías, no sé si salió, si tenés alguna impresión particular, digamos, porque esta es una respuesta de la sociedad, de toda la familia. ¿Hay algo que destacaría del, no sé, del rol de las mujeres, del rol de los chicos, o directamente esto fue transversal a todos?
Sí, no particularmente en esta asamblea de Andalgalá, porque de hecho los fundadores, los autoconvocados en general son todos hombres, excepto una mujer. Después, cuando tuvo un proceso de incorporación de un montón de jóvenes a partir del año 2009, ahí sí se sumó gente a la asamblea, que propiamente se pasó a llamar el Algarrobo, porque se reunían debajo de un algarrobo donde se guarecían del sol cuando hacían los cortes de ruta y para evitar que crucen los camiones, de ahí el nombre de la asamblea. Y realmente es transversal hoy. Lo hermoso de esas marchas de todos los sábados es que uno ve personas de ambos sexos, por supuesto, de distintas edades, chicos, padres llevando a sus niños en los cochecitos, jóvenes que alegran con música las marchas, es decir, también estos cambios que se hacen con alegría, con mucha convocatoria sana, con discursos sinceros, y un momento que realmente la gente ya disfruta de ese espacio de encuentro que es la marcha de los sábados. Pero respondiendo a tu interrogante, Carlos, efectivamente han logrado genera una conciencia transversal a toda la sociedad, y eso se expresa en la convocatoria que tiene.
Marcos, ya cerrando este diálogo con vos, ¿ellos se sintieron acompañados desde afuera de la provincia? ¿Sintieron que les llegaba la solidaridad, el cariño, el afecto de otros lugares, o medio esto fue una quijotada que lo tenían que hacer y lo hicieron como pudieron, supieron en ese momento?
No, por el contrario, hay mucho apoyo mutuo entre las distintas asambleas ambientales que se dan en todo el país. Ustedes recordarán que las asambleas ambientales confluyen en distintas regionales, donde se reúnen las asambleas de una determinada región para compartir sus experiencias, sus luchas, y poner en común el estado de situación. Y también hay un encuentro anual, que es el encuentro llamado de la UAC, de la Unión de Asambleas Ciudadanas, que va a tener el próximo encuentro anual. Voy a tener la dicha de poder participar, que va a ser del 8 al 11 de diciembre en la ciudad de La Rioja, y efectivamente a partir de esos encuentros hay un apoyo mutuo entre todas las asambleas. Entonces ellos no se han sentido solos, sino que se han sentido respaldados por compañeros de las asambleas de Esquén, de Uncopué, de Famatina. Han estado intercambiando permanentemente experiencias, luchas, aprendizajes. Así que no, y eso lo fortalece, porque por supuesto cuando uno enfrenta unos proyectos de esta naturaleza se siente que está David contra Goliat, que sí, es imposible, y cuando sabe que ha habido otras luchas con resultados, con frutos en distintos puntos del país, eso también aporta oxígeno, aporta aire, aporta ganas de seguir peleando. Pero el diálogo es permanente entre todas las asambleas, tienen un mailing a través del cual circulan toda la información, y hay apoyos mutuos en convocatorias especiales. Es decir, si la situación está muy crítica en un lugar, muy probablemente las asambleas de todo el país confluyan en ese lugar a los efectos de apoyar a esa asamblea que está dando la pelea.
Bueno, y como decías al principio, esta lucha en Andalgalá dio resultado y han logrado que el agua rica siga siendo agua rica.
Así es, y también es importante, por ejemplo, contrastar esta experiencia con una ciudad cercana a Andalgalá, que está a unos 80 kilómetros, que es la ciudad de Belén, donde a falta de esa misma movilización no parece haber una resistencia fuerte a la megaminería. en su momento la hubo, empezó a haber vecinos autoconvocados, los hay, de hecho he tenido la dicha de conocerlos, pero están muy solos, están muy aislados, y lamentablemente ahí la estrategia ha sido muy de comprar voluntades, ¿no? Las empresas megamineras penetran absolutamente todo, contaminan socialmente absolutamente todo y compran voluntades de los concejales, compran voluntades...
O sea que no solo contaminan el agua, no solo extraen la riqueza, sino que contaminan la vida, la cultura, el futuro, ¿no?
Así es.
Bueno,
así es.
Marcos, un placer escucharte, seguimos en contacto, te deseamos como siempre, acá Julio está muy, muy, muy serio.
Estoy resfriado, Marcos, tengo... No estoy a full, ¿viste?
Bueno, voy a acercarles una plantita que obtuve acá en la zona de Medanitos, en La Rioja. De otro día les contaré la experiencia muy interesante de la Asociación de Campesinos del Río Baucán, que está ahí en la zona de Medanitos, y me han regalado unos yuyos que seguramente te van a hacer bien, Julio.
Ah, bueno, dale, los espero ansiosos.
Marco, y te avisamos que estás haciendo escuela. Ya conocimos el otro día un amigo, una persona que vos conocés, que está dispuesta a replicar tu periplo por Argentina, la segunda corresponsal de la soberanía alimentaria, me parece que va a ser, pero tratando de aprender y cosechar con estas experiencias que vos hiciste, ¿eh?
Y de hecho se está sumando cada vez más gente, a mí me está escribiendo gente que está intentando las mismas cosas, y esa es un poco la apuesta que también queremos a la hora de hacer el mapa de la soberanía alimentaria. Queremos que un montón de gente salga a patear los territorios, salga a conocer las experiencias, salga a intercambiar, porque tenemos que ser miles los que tenemos que estar dando vuelta, intercambiando, aprendiendo, para que efectivamente podamos lograr un cambio en este sistema alimentario.
Bueno, buenísimo, Marcos, querido. Te mando un gran abrazo desde acá. Disculpado, intervine poco, pero estoy medio hecho bolsa. Y un gusto escucharte, como siempre.
Un abrazo muy fuerte para ustedes.
Bueno, gracias,
y muchas, Marcos, gracias, como siempre.
Gracias.
Un abrazo.
Chau, chau.
Gracias, Marco Filardi, nuestro corresponsal de la soberanía alimentaria. Es un abogado especializado en derecho a la alimentación y está armando con su recorrido este año lo que ha dado en llamar el mapa de la soberanía alimentaria. Bueno, Carlos, y vamos a ir entonces a la última.